No, hace un tiempo queríamos hablar con él, pero estaba mal de la voz y no podíamos conversar. Así que ahora aprovechamos, nos dicen que está bien y dispuesto a conversar con nosotros. Me estoy refiriendo a Alfredo Di Filippo, que es diputado provincial por el bloque Convergencia. Alfredo, ¿cómo le va? Mauro Mateos y Raúl Carelo, los saludamos desde Radio Nacional Esquel. ¿Cómo está usted?
Buenos días, bueno, mejor. No, estaba con mucho resfrío.
Sí.
Y tengo EPOC, y el EPOC y el resfrío generan una falta de aire bastante importante.
Sí, ¿no? sí.
Cosa
sí.
De los años, de los puchos que hemos fumado en otra época,
¿no? Ajá, claro. Bueno, ¿ahora lo dejó ya o no?
Hace muchos años, sí, pero sí. Igual, eso queda y ahí está.
Claro. Alfredo, bueno, queríamos... en principio, tener una reflexión suya de cómo ve esta circunstancia. Y digamos, usted es un hombre que bucea las aguas de la política. ¿Hubo algún intento para destituir al gobernador?
Bueno, evidentemente sí. Esto está claro por declaraciones y por los comentarios, por las reuniones y por las actitudes, ¿no?
Uh-huh.
Era evidente que se vio debilidad y bueno... me parece que se intentó, ¿no?
Sí, y pero usted sí. ¿Cómo califica este intento?
No, yo lo califico. Yo veo la realidad y creo que la crisis ha logrado unificar algunas posiciones. Hoy vemos que yo contribuí lo que pude estos días en que se calmen las aguas. Me juntaba con algunos amigos en casa porque no salía. Y creo que cada pequeña contribución en lograr la unidad y un acercamiento y entendimiento es positivo. No sí. Tenía sentido porque no cambiaba nada, porque la realidad es que 1.000 millones de déficit mensuales, con 1.000 palos para atrás todos los meses, la solución es, por más que uno discute y pelee, no están por el cambio de nombre, ¿no?
Claro.
Y lo mismo pasa en Rawson. Se fue Artero, entró mi hermana, que era primer concejal,
sí.
Y no puede pagar los sueldos. Y ya la gente empieza a hacerle huelga.
Claro.
Es así, es así.
La cuestión es, podemos tener diálogo, podemos cambiar la figurita, pero la cuestión es una cuestión de plata.
Sí, pero entendiéndose y siendo criterioso, se puede ir saliendo adelante. Si usted tiene 1.000 millones de déficit mensuales, tiene que buscar dinero, hay que ver las variantes, cuáles son las alternativas, y la salida del pago carnal va a tardar. A tardar, porque no hay manera. Usted puede hacer huelga, protestar, prender fuego a la casa de gobierno, prender fuego lo que usted quiera. Pero la plata no está. Y yo creo que se ha desmadrado y se ha llegado a un punto en que todos van a tener que reflexionar, ¿no?
Claro. Ahora, usted en este encuentro con algunos amigos pidiendo que se calmen un poco... también esbozó alguna propuesta, ¿no?, que permita salir de esta circunstancia. ¿Cuál sería su propuesta?
No, yo creo que la propuesta es que contra todo. Yo no soy de una propuesta ni soy el oráculo de Delfos. Soy un hombre que hace política desde muchos años y me gusta ver la realidad. Estoy viejo y estoy ya para retiro, pero me gusta mirar y sacar lo mejor. Es la provincia donde nació mi vieja, donde nací yo, y se van a morir mis nietos seguramente. Entonces, hay que pensar en el futuro. Nosotros vamos a tener una crisis muy complicada, que tuvo Santa Cruz igual, ¿eh?
Sí.
Santa Cruz, ¿te acordás que le querían prender fuego a la casa, la residencia? Estaba la Cristina adentro con la nieta, era un escándalo que hacía.
Sí, pero...
Y bueno, logró superávit, estabilizó la provincia, pero para eso tiene que haber un consenso general, y un entendimiento general, y diálogo.
Claro.
Pero no diálogo de sordo, ¿eh? Diálogo de gente que quiera entenderse. Si usted dialoga, quiere dialogar con Goodman, y Goodman dice, voy a seguir de paro, porque no me pagan el día 5, mire, entonces va a seguir de paro todo el año, porque van a pasar 6 meses mínimo para que se normalicen los pagos. Para mí, ¿eh?
Sí.
Entonces, va a seguir siempre de huelga.
Sí, bueno, sí. Sí, no solamente Goodman, ¿no? Está todo el Estado paralizado.
No, está bien, pero que el punto más doloroso es el tema docente... Que no estoy en contra de docentes, cuidado, yo no estoy planteando nada, y que se ha incitado y no se ha buscado razonabilidad. Un dirigente político, gremial, social, tiene que tener razonabilidad en los planteos. Uh-huh. Lo que es imposible de cumplir, es imposible de cumplir.
Sí.
Es así. Entonces, usted le puede decir que le va a pagar el día 5 y no lo puede pagar porque es mentira. Hay sectores absolutamente privilegiados en la administración pública que siguen de paro y de retención. Hay organismos que no cobran ninguno en el primer rango ni en el segundo rango y están de retención. Eso no es normal. Y usted ve el diario y textiles en la calle y comercio en la gente sin trabajo y firman convenios de pago de despido de 10 cuotas a 30 mil pesos. Esta es la verdad de la situación económica del país y de la provincia.
Claro.
No es justamente el sector público más el más castigado. Y mire, decir esto, yo soy formo parte del sector público y vivo en una ciudad que el sector público es dominante. Pero las cosas hay que empezar a decir la verdad. Si no, esto va mal.
Sí, estuve con un productor agropecuario y demás. Además tiene carnicería. Él decía que había logrado colocar una jaula de novillos, algunos novillos, en Trelew para seguir la rueda económica, pero dicen que no los puede enviar porque el juzgado está de paro y no consigue las guías, los permisos, no sé, me decía, bueno, yo entiendo, dice, que estén de paro, pero también yo necesito esa plata para cancelar un crédito en el banco. Y el banco, yo le explico que están de paro, pero me dice, bueno, igual, que sigan de paro, te aplicamos los intereses, ¿no? Y entonces se empieza a generar una pelea entre pobres, ¿no?
No, pero que no es así el planteo. Yo, esa pelea entre pobres, es un discurso para generar... Yo te escucho, y eso se ha planteado como eslogan. Y realmente acá se está perjudicando a muchos, los chicos, por ejemplo, mucho. El sector docente tiene que ganar bien el maestro. Por supuesto tiene que ganar bien, si es el maestro. Te recuerdo que en la época de Irigoyen, ¿no? Decían, tiene más hambre que maestro escuela.
Sí, sí, sí.
Y hoy
sí.
Se ha ido mejorando eso.
Sí.
Este último año los maestros han recibido mejoras salariales y demás. Pero hay que estudiar la estructura de costo del Ministerio de Educación. Si hay 18.000 docentes para 160.000 alumnos, algún problema hay. Si hay 5.000 auxiliares, algún problema hay. Hay que estudiar eso. Hay que ir a fondo para que el maestro gane mejor y haya más orden. Si hay acá en Rawson, hay una escuela que tiene 3 directores y los 3 cobran.
Sí, claro.
Uno está de licencia, por no sé qué problema. El otro está apartado por sospecha de mal manejo administrativo y hay otro tercero que está de director. Eso no es normal. No es normal. Uh-huh. Entonces, si el sector público, me está hablando del hombre del novillo, por supuesto no funciona el juzgado, no hay guía, y resulta que una persona que tiene que tener una pensión por invalidez o por lo que sea, necesita un certificado de juzgado de paz y no consigue. ¿Te parece normal? Ayer estaba mirando empresas textiles, echaron a la gente y le pagan en cuotas 30 mil pesos por mes.
Difícil,
y el organismo le ha hecho muchos que ganan 150 mil de bolsillo.
Di Filippo, hay algunas propuestas de volver a una cuasi moneda, ¿no? ¿Usted lo ve viable eso?
No, eso es muy complicado, muy difícil. Hay que buscar otro tipo de soluciones que tienen,
bueno,
que venir.
Se ponen,
y que van a hacer,
sí, se ponen soluciones, topes a los sueldos altos, algunas cosas que salen hoy en los diarios, ¿no?
Sí.
Revisar esto de la estructura de costo. Dicen que en algunas dependencias se presentaron 67 certificados o licencias médicas. Bueno, porque el Estado tampoco es pagarle a los empleados públicos, ¿no? Hay proveedores que no cobran desde el año pasado, ¿no? Otros que no cobran desde marzo.
Hay otros que hace 2 años que están colgados. Uh-huh. Bueno, ¿te parece normal eso? Entonces, hay que mirar el conjunto. Hay algunos que tenemos sueldo privilegiado. Mire, yo una vez propuse que los que estábamos en el tercer rango aportáramos el 5% a los empleados cuando la crisis hace 6 meses atrás, 8, a los de la 1987 que ganaban muy poco, estaban debajo del índice de pobreza el sueldo. Hablando más pronto, me putearon los de los en las redes, los que ganan bien, me dijeron barbaridades. Y simplemente era aportar el 5% de solidaridad a otros compañeros. Acá no existe la solidaridad, ni compromiso, ni nada. Hay una locura y cada uno quiere sacar ventaja para su sector. Y eso ha terminado con un Estado colapsado. Si no entendemos eso, vamos mal. Acá recuerden que en la época de Maestro se estuvo a punto de perder el banco y se estuvo a punto de perder la caja de jubilaciones.
Sí.
Se hicieron la animalada, yo el otro día lo recordaba. Acá se hizo una ley, una oportunidad, que se jubilaban con 20 años de servicio en empleo público sin límite de edad. O sea, se jubilaban, escuchemos clarito, a los 38 años de edad. ¿Sabía eso?
Sí.
Sí, bueno, entonces, y todos aplaudían. Cuando se hizo en la época de Biglione, se aceptó por convenio y se hizo ley que todos los aportes de los empleados de banco que nunca aportaron a la caja de Chubut fueran tomados como aporte hecho a la caja de Chubut, se jubilaron gerentes generales, directores, como jubilados en la provincia, habían aportado un año. ¿Le parece normal? Y no es normal. Y todo aplaudía porque todo da, no hay problema. Acá hay que replantear muchas cosas. Y se ha hecho una política al revés, de más permisividad, de más ventaja, en un Estado que está quebrado.
Claro.
Es así.
Pero, sí. Bueno, el tema es que hay algunas propuestas, ¿no?, de achicar el Estado, pero hay el que tome esa decisión es una decisión antipática, ¿no?
Es que siempre que hace... Bueno, vamos a Alicia Kirchner. Hace 3 años la querían matar y perdía las elecciones. Hoy ordenó la provincia y ganó las elecciones con comodidad. Uh-huh. Todo es relativo, porque la gente, creo yo como ya estoy viejo, carcamán, la gente quiere que haya orden y previsibilidad. Y el empleo público, dentro de todo, cobra el día dentro del mes. Uh-huh. Yo quiero recordarle que Kirchner, cuando entró, se le quedó con un sueldo y el aguinaldo. Y el aguinaldo lo devolvió en cuota. ¿Se acuerda de eso?
No.
Ah, bueno. Repasemos. A Kirchner le mando los decretos. Porque los guardé. Los guardé. Hizo eso. Y Alicia dio aumento, me parece que el 10% el primer año. Y acá va a haber un problema serio, porque el sector público va a estar ajustado. Porque este último año tuvo expansión. Si usted en los últimos años debe haber tomado 20.000 personas en la administración pública, ¿le parece normal?
No, por supuesto.
Y todos aplaudían. Todos aplaudían. Mire, yo le voy a dar un ejemplo de mi pueblo. En Rawson el hospital funcionaba muy bien, siempre fue un hospital prolijo. Y el director del hospital era un compañero de escuela mío, un médico, un gran amigo mío. Cuando entró Artero en la primera gestión, yo le dije, ¿por qué no te haces cargo de vuelta al hospital? Me dijo, no, querido. Yo manejaba el hospital con 220 personas y funcionaba. Hay 550. Y han puesto dos punteros políticos amigos de un lado y del otro. Eso no funciona. No funciona. Cero pasó de 250 empleados a 600. ¿Funciona cero? ¿Funciona la caja? No. No, no funciona. Y eso no es estar en contra del Estado. Eso es tener racionalidad. No puede ser eso.
Pero ahora, ¿qué hacemos?
Ah, bueno, claro. Bueno, ahora...
¿Quién hace la cirugía?
Después de lo dulce, viene lo amargo. ¿Sabes qué ventaja tiene Nacioni? Que ha sido electo para 4 años más. Y no tiene que hacer barbaridades. ¿Por qué no quiso hacer? Fíjate que con su manera de ser compleja y difícil por ahí, es un tipo que trató de ir pagando, no descontó los sueldos de los días de huelga. Que Biglione, por ejemplo, lo descontó. El Tano Biglione era un Tano duro y descontó los días de huelga. Se puso firme. Y no descontó, fue pagando como pudo, porque se dieron aumentos que no se podían pagar. Esta es la realidad, la verdad de la milanesa. Bueno, uh-huh. Ahora están las consecuencias. Cuando vos das un aumento que no podés pagar, en el momento te aplauden. Pasa lo mismo en los municipios, y quiero hablar de lo mismo en Vilés, decía Cervantes en el Quijote, ¿no? Pero si no sacamos el bono, y yo no peleo por el bono para que los municipios puedan usar un gasto corriente, la mayoría de los municipios chicos no pagaban los sueldos. ¿Estamos de acuerdo, o no? No pagaban los sueldos.
Sí.
Bueno, pero porque estaba todo desfasado, y hoy está en el límite. Rawson se anticipó, que Rawson se gastó el bono, todo, se gastó a cuenta. Y los demás municipios, sacando Comodoro, yo creo que están entrando al límite. Están entrando en momentos de turbulencia. ¿Eh? Y, sí. La verdad surgió. No hay mejor cosa que la explosión y la crisis para ver las cosas. Ahora, si quieren que se siga pagando de prepo y que sí o sí le paguen, y no pueden, ahora hay que ponerle precio a todas estas cosas que se hicieron durante años. Hay que ponerle precio.
Alfredo, bueno, como siempre, le agradecemos la amabilidad por atendernos y bueno, ¿qué le dijo a los muchachos en su casa? Cálmense.
No, yo hablo con algunos que yo sé que son importantes y son inteligentes y razonan. En la política todos tenemos intereses personales, pero hay que poner por encima el interés personal y el interés del conjunto, si no, no sirve. Los que hacen cositas para ventajas personales tienen que terminar mal. La política es el trabajo del conjunto. Y yo llamo a quien yo sé que es razonable y que puedo conversar y que va a entender y que sirvió para descomprimir, ¿no es cierto? Desactivar toda esta movida y empezar a funcionar de otra manera. Yo creo que es necesario calmarse, razonar, de todos los sectores, Hay sectores gremiales gente muy interesante, muy razonable, pero que están todos entrando en una vorágine que no tiene salida. Esta es una espiral que no tiene solución si no pisamos la pelota. Los chicos tienen que volver a clase, los juzgados empezar a funcionar. En la justicia no cobran ni en el primero ni en el segundo rango. En la legislatura tampoco. En vialidad, en el primer rango cobran 6 personas de 550 empleados. Usted dice, gana menos, gana más. La gente tiene que ganar más porque hoy una familia en la Patagonia necesita 60 mil pesos para vivir, seguramente, o 70. Pero tenemos que empezar a entender que no pueden pagar dentro de los plazos que lo hacían. No es la primera vez. Maestro le contó el 13% a los jubilados, ¿se acuerdan
sí,
de eso o no?
Sí, claro, sí.
Y ahora salen a dar cátedra, ¿no, viejo? Hablemos claro. Y entregaban el banco y entregaban la caja. Por eso la caja se puso en la Constitución. No hubiéramos quedado sin caja jubilatoria. Y hay muchos dirigentes que hablan y no recuerdan lo que pasó. Acá hubo dos administradores serios, Consentini y Sorume, esos ordenaban la provincia. Y después hubo que, y Viglione, que era un conservador, un tano conservador con personalidad, y hizo ajuste y perdió las elecciones. Porque es así, creemos que el maná sigue cayendo al cielo y no hay maná. Hay crisis.
Alfredo, muchas gracias.
A vos. Adiós.
Alfredo Di Filippo, diputado provincial, con él hablábamos sobre esta crisis que enfrenta la provincia de Chubut.